Hemos titulado este mensaje El Nacimiento del Siervo Salvador. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia en Filipos: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De los muchos pasajes que normalmente se utilizan para hablar del verdadero significado de la Navidad, este no es uno de los que normalmente son utilizados, sino que es común acudir a los evangelios y escoger algún pasaje de Mateo o Lucas en lo que se narren los eventos previos al nacimiento o sobre el nacimiento en sí. Y eso es muy correcto y apropiado hacer. Pero yo creo que hay un beneficio en escoger un pasaje como este y pasajes similares, en que nos ayudan a tener un conocimiento preciso del significado del nacimiento del Señor. No simplemente conocer los hechos del nacimiento, sino el significado del nacimiento del Señor, porque los apóstoles nos explican qué fue lo que ocurrió. Y ciertamente nos podemos dejar distraer de lo principal por la imagen del pesebre, por los ángeles y los pastores, y ver la Navidad como quizás si fuera un fin en sí mismo. Pero el Hijo de Dios se encarnó para algo, y ese algo queda muchas veces diluido tras toda la parafernalia de la Navidad. La vida religiosa de Israel estaba llena de fiestas y de símbolos. Fiestas y símbolos que les recordaban momentos de su historia o que les señalaban hacia el Mesías venidero. Pero les ocurrió que se centraron tanto en esos elementos que ellos perdieron de vista lo más importante, y era lo que esas fiestas y símbolos representaban. La Pascua vino a ser más importante que la liberación por el Mesías. El sacrificio, el sistema sacrificial vino a ser más importante que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue así que Juan nos narra en Juan 1:11 que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Se suponían que estaban esperando al Mesías. El Mesías vino y ni cuenta se dieron. Estaban satisfechos con los símbolos y con las fiestas. Dice Isaías 53:3, profetizando 700 años antes lo que sería con lo que ocurriría con el Señor, dice: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Y eso que fue profetizado se cumplió. Cristo fue menospreciado de esa forma. No se dieron cuenta de que el Mesías había venido. Esperaban al Mesías y todavía lo esperaban y lo esperan. Porque cuando el Señor vino, esas fiestas y esos símbolos opacaron el brillo de la majestad del Señor. Y hasta el día de hoy es posible que los hombres estén satisfechos con aquello que nos señala al Mesías, pero que no es el Mesías mismo. Y es como si nosotros desecháramos un regalo precioso, porque la envoltura es muy linda. Y hay envolturas que son muy lindas, pero lo importante es lo de adentro, ¿no? Con la Navidad ocurre algo similar. La fiesta y los símbolos han venido a ser todo. La razón de la celebración queda olvidada, o al menos queda relegada a un plano secundario. Evitemos nosotros que nos ocurra lo mismo. Nosotros los que estamos aquí hoy, evitemos que nos ocurra lo mismo. Y reflexionemos en la razón por la que estaremos cenando esta noche. La verdadera razón de la Navidad no es reavivar los comercios, ni proveernos de vacaciones. La verdadera razón ni siquiera es que un bebé muy especial nació, y ciertamente fue un bebé muy especial. La verdadera razón es que Dios se hizo como uno de nosotros para rescatarnos y salvarnos. Dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Su nacimiento solo es parte de una historia más completa aún. Y cuando uno lee un texto como 1 Timoteo 3:16, uno ve que hay otros elementos envueltos en la historia. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, pero no se detiene allí. Sigue diciendo Pablo: vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mensaje del Evangelio es más grande que la narración de la Navidad. La encarnación de Jesús no fue un propósito en sí mismo. Su nacimiento era tan solo el inicio de la misión que el Hijo de Dios venía a cumplir. Y hay dos cosas que yo quiero destacar del texto que leímos en Filipenses 2 sobre esa misión de Jesús. Y la primera cosa que quiero destacar es que el Hijo de Dios se hizo siervo. El Hijo de Dios se hizo siervo. Él nació para hacerse siervo. La Navidad es una realidad porque Él vino a hacerse como uno de nosotros, pero vino a hacerse siervo. Por eso es que vemos el énfasis de Pablo en el versículo 7 de nuestro pasaje, en Filipenses 2. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y Pablo nos explica que la esencia de su humillación no se resume simplemente diciendo que Dios se hizo hombre. Y eso es una humillación. La esencia de su humillación se resume en que Dios se hizo siervo. Dios se hizo siervo. El Hijo de Dios fue enviado para que se hiciese siervo. Si lo pensamos desde una perspectiva puramente humana, uno sabe qué esperar. Nosotros vemos el recibimiento espectacular que dan a personalidades que llegan a nuestro país. Tuvimos un ejemplo reciente que vivimos aquí, ¿no? ¿No piensan ustedes que el recibimiento que se le debió dar al Hijo de Dios debió ser más espectacular aún? Pero no fue así. No fue así. Es lo que humanamente uno esperaría. No porque Él carezca de los atributos que a la larga le hacen merecedor de ese recibimiento. Y debieron darle ese recibimiento por esos atributos. Pero el hecho es que Él vino a cumplir una misión para nuestro propio beneficio. Y ni siquiera por eso el hombre reconoció esto, aunque estaba profetizado que Él venía para beneficiarnos. Pero el hombre no hizo ese reconocimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que el rey, por así decirlo, yo voy a explicar un poco más de esto, pero por así decirlo, el rey se disfrazó de vasallo. El rey se disfrazó como un esclavo. El rey se hizo pasar como un cualquiera. El soberano del universo se vistió como el más débil de los hombres. Y aquel que debía ser servido vino a servir. Eso fue lo que ocurrió. Y eso nos recuerda, ya me imagino que debe estar en la mente de algunos, Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cristo mismo hace esa declaración. ¿Para qué yo vine? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Sabemos cómo, cuál es la tendencia natural de nuestros corazones, que es querer ser servidos. Pero el Hijo de Dios no vino a eso, Él vino a servir. Y lo que Filipenses 2 nos está haciendo es recordarnos esa misión del Hijo de Dios. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Recordemos el contexto en el que Pablo nos brinda esa impresionante teología de Filipenses 2. Y el contexto es una exhortación que Pablo está dando a la iglesia de los Filipenses hacia la humildad. Él exhorta a los hermanos: hermanos, seamos humildes, tratémonos de tal manera. Y él acude a al ejemplo que Cristo mismo dejó para que los hermanos de la iglesia en Filipos sean humildes entre ellos, a estimar a los demás como a superiores a ellos mismos. Dice el versículo 3: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Pablo tiene que decir esto a la iglesia. Y entonces le dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué actitud? ¿Qué actitud tiene que haber en nosotros? Bueno, no es mi intención en esta mañana hacer toda una explicación exegética de este pasaje. Eso yo lo he hecho en otras ocasiones desde este mismo púlpito. Baste aquí hacer algunos señalamientos que el pasaje nos provee. Con el ejemplo de la humillación de Jesús, Pablo nos provee el ejemplo más grande y extraordinario de humildad. Y la grandeza de su ejemplo no le exime de exhortarnos a imitarle, porque tendemos a decir: ah, pero eso fue Cristo. Pero a Pablo eso no le impide decirnos: sí, pero imítalo a él. Aunque sea el ejemplo de Cristo, el Hijo de Dios, imítalo. Hay esa actitud en vosotros. ¿Han visto ustedes esos diseños arquitectónicos a escala, donde un gran edificio se hace pequeñito, o una gran ciudad pequeñita? Y sabemos cómo un metro puede ser milímetros en un dibujo a escala, en una maqueta a escala, ¿no? Algo así es lo que ocurre con el ejemplo del Señor de humildad y lo que nosotros podemos hacer al humillarnos. Lo que para nosotros es un milímetro de humillación. ¡Wow, qué humildad! En el Señor fueron kilómetros de humillación, ¿ven? Y me estoy quedando corto porque es comparar lo infinito con lo finito. Pero es para que tengamos una idea de lo que Pablo está haciendo aquí. Y dice: haya pues en vosotros esa actitud. Y con todo creemos que cuando nos humillamos, nos estamos humillando demasiado. ¿Y quién tú crees que yo soy para que tenga yo que humillarme tanto delante de ti? Eso es a veces así que argumentamos y pensamos. Realmente tenemos delirio de grandeza. Pero de Jesús se dice: el cual existía en forma de Dios y no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y como yo les decía, yo no pienso considerar los detalles a profundidad, pero observen la expresión: él existía en forma de Dios. Esa expresión significa que él poseía todas las cualidades que hacen que Dios sea Dios. Ese término forma o morfe se utilizaba en el mundo de entonces. Y lo que se quería decir es: eso es lo que hace que ese objeto sea lo que es y no otra cosa. Bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía todas las cualidades que hacen que Dios sea Dios. Existiendo así, fue que se despojó a sí mismo. Wow, estando consciente de quién Él es, Cristo añadió a su persona una naturaleza adicional, la naturaleza humana. y ahora él vendría a ser el Dios hombre para siempre. Observen el verbo tomando, se despojó a sí mismo tomando. Él se despojó no quitándose algo, él se despojó tomando algo, ¿lo ven? Para él, el tomar la naturaleza humana equivalía a despojarse de algo. ¿Y qué fue lo que él tomó o lo que él añadió? La forma de siervo. Él existía en forma de Dios. Tenía todas las cualidades que hacen que Dios sea Dios. Y existiendo de esa forma, él asumió también la forma de siervo, para tener todas las cosas que hacen que un siervo sea siervo. En él se cumplían todas las cualidades que hacían que un esclavo, un siervo, fuera esclavo y siervo. Y él lo hizo voluntariamente. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, tenemos que hacer la siguiente aclaración. Cuando la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, él no perdió ni abandonó ninguna de las cualidades que hacen que Dios sea Dios. Siguió siendo Dios perfectamente, porque si no, imagínense, dejaría de ser Dios. Dios dejaría de existir. Sería una contradicción. Sea lo que sea que signifique la expresión "se despojó a sí mismo", no significa que haya perdido algo en su naturaleza divina. Por eso decimos, lo que ocurrió fue que él asumió una naturaleza adicional, la naturaleza humana. Entonces, ¿en qué sentido se despojó a sí mismo? Bueno, a mi entender significa lo siguiente: Jesús permitió ser visto y tratado como si fuera un mero hombre, como si fuera el más bajo de los hombres. Él permitió que se le viera de esa forma y se le tratara de esa forma. De manera que cuando la gente veía a Jesús, lo que veía era un mero hombre. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No fue él con el que nos criamos en Nazaret? Por eso lo trataban como lo trataron. Por eso dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y a partir de ese momento, del momento de su concepción, su identidad ante los demás vino a ser la identidad de un mero ser humano. Cédula 001. Punto, la, la, la. Una cédula como cualquier hombre. No fue que Jesús simplemente se disfrazó de ser humano. Jesús se hizo hombre. No era que aparentaba ser hombre. Él era hombre y es hombre hasta el día de hoy. Y esa es la razón por la que muchos no creyeron en él. Le vieron demasiado hombre como para imaginar que era el Mesías. No, pero que tú eres el Mesías. Sí, yo soy el pan de tú, el hijo de José. No, no puede ser. No lo podían creer las personas. Y esa todavía sigue siendo la razón por la que muchos no creen en él. Le ven como un mero personaje de la historia. Pero en realidad, aquel que lucía como un mero hombre también es completa y perfectamente Dios. Dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es Jesús? ¿Es simplemente el hijo del carpintero o hay algo más detrás de esa figura humana? En Juan capítulo 17, en el versículo 5, Jesús hace una oración que solo él podía hacer. Él dijo: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Oigan eso. Glorifícame con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Esa oración en el Evangelio de Juan nos recuerda la forma tan especial en que comienza el Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Padre y el Hijo en una comunión eterna. en una relación eterna. Y por eso Él dice, glorifícame con esa gloria que yo tenía contigo. Ahora, ¿no les extraña esa expresión? Glorifícame con la gloria que tenía contigo. ¿Él todavía tenía o no tenía esa gloria? Él la tenía. Pero por un tiempo, mientras estuvo en este mundo, los demás lo veían como si no la tuviera. Y por eso era tratado de esa forma. Wow, eso es algo extraño. Cuando el mismo Juan nos describe en el capítulo 13 de su evangelio, el momento en que Jesús lava los pies de los discípulos, nos da a conocer dos cosas que estaban pasando por la mente de Jesús. En Juan 13:1 dice: sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Sus horas estaban contadas. Fue en ese contexto que Él tuvo su última cena con los apóstoles, que les dio el último discurso y que hizo la oración que quedó registrada en el capítulo 17. Pero hay algo más que estaba en su mente. Dice en el versículo 3 de Juan 13: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó para lavar los pies a los discípulos. Cuando Él fue a lavar los pies de los discípulos, estaba consciente de dos cosas: que sus horas estaban contadas y que toda autoridad estaba en sus manos, que no había nadie con más autoridad que Él. Y Él fue y lavó los pies de los discípulos. No era que perdió la conciencia de quién Él era. Era estando con una conciencia muy clara de quién Él era que sirvió a sus discípulos, tomando forma de siervo. Yo creo que las apariciones del ángel de Jehová y del hombre con la espada desenvainada en Josué fueron manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación. El profeta Oseas hace referencia a la pelea que Jacob tuvo con el ángel de Génesis capítulo 32. ¿Recuerdan ese momento? Bueno, Oseas, el profeta, escribe mucho tiempo después, y esto es lo que él dice de ese evento: en el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. ¿Con quién fue que luchó Jacob? Con el Señor. Era una manifestación del Dios de gloria. Jacob le pidió la bendición a ese ángel, que no era otro que la segunda persona de la Trinidad. Y he aquí la referencia al hombre con la espada desenvainada en Josué capítulo 5, versículo 13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. ¿A qué les recuerda ese lenguaje a ustedes? La historia en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente. Ahí estaba Dios en esa zarza. Se usa un lenguaje solemne para referirse a esas manifestaciones de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento. No era un encuentro casual donde podían tratarse de tú a tú. Oh, sí, claro, tú, yo, no. Tuvieron un encuentro con Dios. Y ese fue el Dios que se hizo hombre y que caminó por la tierra de Palestina hace 2000 años. Ese mismo Dios nació en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O decía el mismo Jesús en Lucas 9 que para él no había dónde recostar su cabeza. El Dios de gloria no tenía dónde recostar su cabeza. Y me impacta leer en Lucas capítulo 8, versículos 2 y 3, que había algunas mujeres que habían sido sanadas de enfermedades y de espíritus malignos, que luego ayudaban con el sostén del Señor y de los apóstoles. Me llama la atención. Aquel que podía sacar dinero de la boca de un pez, como lo hizo en aquel evento con Pedro en Mateo 17, versículo 27, era ahora ayudado por unas hermanas. El dueño del universo era ayudado por unas hermanas. Impresionante. Hermanos, hay una gran diferencia entre el nacimiento de Cristo y nuestros nacimientos. Una gran diferencia. Nosotros no escogimos dónde nacer, ni mucho menos en qué familia y en qué época y en qué condiciones nacer. Mis hijos a veces me dicen: wow, nosotros la verdad que tenemos, nosotros, se me vive moviendo, nosotros tenemos los apellidos más comunes del mundo, Gómez Pérez. Imagínese usted. Ellos no escogieron dónde nacer, pero a veces hasta se atreven a decirme: ¿qué tipo de apellido le gustaría haber tenido? Y yo le digo: Dios te colocó en esta. Pero nosotros no podemos escoger dónde nacer. Ahora, Jesús sí podía. Y sin embargo, escogió nacer en medio de una familia pobre, en donde aún la reputación de su madre estuviera en juego. Él nació en esa condición. Seleccionó una aldea pequeña, un lugar incómodo y un momento histórico con pocos avances científicos. No había incubadora por si acaso pasaba algo, ni celular para llamar si había una emergencia. Pero lo hizo exactamente como había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Escogió una vida marcada y rodeada por mucha miseria, como se narra en los evangelios. No solo se hizo hombre, se hizo siervo. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero vino a estar con nosotros como siervo. ¿No es impresionante eso, hermanos? Pero nuestro texto en Filipenses 2 nos da una información adicional. No solo nos dice que el Hijo de Dios se hizo siervo. En segundo lugar, también nos dice que el Hijo de Dios se hizo pecado. El Hijo de Dios se hizo pecado. Y lo hace de esta manera. Dice el versículo 8 de Filipenses 2: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo 7 nos describió la encarnación del Hijo de Dios. Ahora el versículo 8 nos describe lo que ocurrió con el Hijo encarnado. El versículo 7 nos dejó saber que el Hijo de Dios fue enviado por su Padre. El versículo 8 nos informa que el Hijo de Dios fue enviado a morir, y a morir en una cruz. El Hijo de Dios fue enviado a morir. Eso es lo importante. Y yo cito a Jesús una vez más en las palabras de Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir. Ahora él añade algo más: y para dar su vida en rescate por muchos. Vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humanidad necesitaba y necesita ser rescatada. Hay personas que nacen y crecen en campos de concentración en Corea del Norte y no conocen otra cosa. Algunos han narrado lo difícil que es para ellos imaginarse cómo son las cosas fuera de ese campo de concentración. Y yo creo que algo similar ocurre con muchos que se han resignado a la vida del pecado. No conocen lo que es la libertad en Jesucristo. Jesús nació y murió porque era la única solución posible para la salvación de los pecadores. La Navidad nos recuerda que nosotros necesitamos ser rescatados. La misión necesitaba el envío del Hijo de Dios a hacerse como uno de nosotros para morir. Y en Filipenses 2, Pablo nos dice que para experimentar muerte de cruz, tuvo que hacerse siervo. En Marcos 10, Jesús nos dice que para dar su vida en rescate por muchos, tuvo que venir no para ser servido, sino para servir. Tomar forma de siervo y hacerse semejante a los hombres ya fue una humillación récord. Pero ahora nos dice que su descenso fue aún mayor. Dice el versículo 8: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Pero no era eso lo que él había hecho antes. No era humillarse lo que él había hecho cuando no tomó en cuenta que existía en forma de Dios para venir a tomar forma de siervo. Pero aún así, ahora estando en forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando pensábamos que el ascensor no podía descender aún más, sí, hay otro sótano más bajo a donde el Hijo de Dios llegó para salvarte a ti y a mí. La gran misión de su vida era morir por otros. Fue enviado a morir. El capítulo 10 del libro de Hebreos nos enseña que Jesús fue el sacrificio perfecto para lograr la expiación de nuestros pecados. Allí nos dice que era imposible que todos los sacrificios de animales en el antiguo pacto quitaran los pecados y que por eso fue enviado Cristo. Ahora escuchen el lenguaje de Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, al entrar al mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Dice: Señor, tú no querías los sacrificios de animales y me preparaste un cuerpo con el cual yo viniera para convertirme en ese sacrificio. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí, yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Wow. Un cuerpo has preparado para mí. Se hizo hombre para tener el cuerpo con el cual morir, para poder venir a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vean que dice que lo hizo como un acto obediente de su voluntad. Por eso Filipenses 2 dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él estaba cumpliendo una misión asignada por su Padre Celestial. Dice el versículo 9 de Hebreos 10, entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Lo repite otra vez. Y él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y la voluntad del Padre era que él muriera. Se hizo siervo para hacerse pecado. Por eso 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él vino a hacerse como uno de nosotros para morir por nosotros. Vino a sufrir porque vino a salvar. Un solo acto de su voluntad, rehusándose a morir por viles pecadores, y nosotros nos hubiéramos perdido. Padeció la angustia en el Getsemaní, rogó al Padre que pasara la copa, pero gracias a Dios que todo siguió conforme al plan. Pedro trató de actuar cuando fueron a arrestar a Jesús, sacó su espada y por poco mata a alguien, pero Jesús le dijo: ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero gracias a Dios que no fue así. Nada podía cambiar la misión. Había nacido para salvar. Y es por eso que nosotros leíamos en el pasaje, en la lectura esta mañana en Lucas 2, 13, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y alabaron a Dios, multitud de ángeles que no han sido rescatados por la sangre de Cristo como tú y como yo. Y ellos alabaron a Dios al ver el plan tan maravilloso de salvación que incluía que Dios se hiciera como uno de nosotros. Me gusta esta meditación que Paul Tripp escribió hablando, haciendo referencia a esos ángeles cantando. Dice: los ángeles cantaron porque el Padre Eterno había venido a extender brazos de gracia redentora a todos los que le entregaran sus corazones. Cuando llegas a comprender a plenitud el propósito y las implicaciones de esta historia, tú también cantarás. El asombroso argumento de esta historia no se escribió cuando María salió embarazada, ni cuando los profetas comenzaron a predecirla. Esta historia es tan milagrosa en todos los sentidos que solo pudo haber salido de la mente de Dios en la eternidad antes que los fundamentos de la tierra fueran colocados por su poderosa mano. Dios se pudo haber puesto a distancia y dejar al mundo que se estremeciera y gimiera. Hubiera sido una respuesta justa ante la rebelión arrogante que trajo esta ruina al mundo. Pero en uno de los misterios más magníficos de la gracia soberana de Dios, miró este mundo rebelde y arruinado con ojos de misericordia. Eso nos recuerda la Navidad. El Hijo de Dios no fue enviado para que hoy tú pudieras recibir un doble sueldo. Jesús no nació para que el 25 de diciembre sea festivo, ni para que hoy tengamos un buen tiempo de Nochebuena. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el significado de la Navidad. Jesús nació para salvar pecadores, y la adoración es la respuesta correcta de nuestros corazones. Y es por eso que yo pienso que Mateo incluyó la adoración al inicio y al final de su evangelio. Desde Mateo 2, cuando aparecen aquellos reyes de Oriente, aquellos magos de Oriente, dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle. Hay que adorarle. Y de luego vamos al capítulo 28, y allí Cristo se aparece a las mujeres. Y dice que cuando le salió el encuentro dijo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Y luego unos versículos más adelante se aparece a 11 de los discípulos. Cuando le vieron, le adoraron. Jesús es digno de ser adorado. Agustín de Hipona escribió: el creador del hombre fue hecho hombre para que él, gobernador de las estrellas, pudiera ser amamantado en el seno de su madre. Para que el pan de vida tuviera hambre. Para que la fuente tuviera sed, para que la luz durmiera, para que el camino se cansara al viajar, para que la verdad pudiera ser acusada por falsos testigos, para que el maestro fuera golpeado y latigado, para que el fundamento quedara suspendido en un madero, para que la fortaleza se hiciera débil, para que el sanador fuera herido, para que la vida pudiera morir. Son muchas cosas que pudiéramos derivar como lecciones a dejar en nuestro corazón en esta mañana. Pero yo he seleccionado dos cosas que quisiera dejar en vuestras mentes y corazones. Y la primera es: la encarnación de Cristo alimenta nuestro consuelo y nuestra esperanza. La encarnación de Cristo alimenta nuestro consuelo y nuestra esperanza. ¿Es posible para alguien salir de su zona de comodidad, realizar un servicio y, terminada la misión, volver otra vez a la posición anterior? Pero en el caso de Jesús, no hay posición anterior. Jesús seguirá siendo hombre para siempre. Y la palabra nos enseña en cuanto a esto, cómo eso nos conviene. En Hebreos capítulo 2, a partir del versículo 14, explica que Jesús participó de carne y sangre con el propósito de poder precisamente destruir a la muerte y el poder que la muerte tenía sobre nosotros, siervos, esclavos del temor a la muerte durante nuestra vida. Dice, porque él pudo haber socorrido a los ángeles, pero no lo hizo, sino ayudó a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora ese Jesús es hombre, uno de nosotros para siempre. Y dice que él se identifica con nosotros y nos entiende en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras tentaciones, aunque en él nunca hubo pecado. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. En otras palabras, tenemos uno que sí se compadece de nosotros en nuestras flaquezas. Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Su encarnación es un consuelo enorme para nosotros. El Hijo de Dios está allí como uno de nosotros, Hijo de Dios, Hijo de hombre para siempre. No decimos que fue uno de nosotros, decimos que es uno de nosotros. Y la Navidad nos recuerda que el segundo Adán vino a representarnos bien a la luz de alguien que no nos representó bien y nos trajo tanta maldición. La Navidad nos recuerda que ahora mismo en los cielos hay alguien que nos representa, nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Pero la encarnación de Cristo también alimenta no solo nuestro consuelo, sino también nuestra esperanza. ¿Saben por qué? Una buena parte de las profecías que anunciaban la llegada del Mesías Salvador se cumplieron. Desde Génesis 3:15 tenemos la promesa de un descendiente de la mujer que vencería al enemigo de nuestras almas. Las profecías referentes a su primera venida incluían detalles del lugar de su nacimiento, la concepción virginal, el lugar en el que sería criado, el ministerio de Juan el Bautista como precursor de Jesús, los milagros que realizaría, la muerte que sufriría, con quienes aún sería crucificado, con criminales. Muchos detalles en esas profecías y se cumplieron. La otra parte de las profecías que faltan por cumplirse y las que se añadieron en el Nuevo Testamento se cumplirán con la misma certeza. Nuestro Dios es un Dios de palabra. Y el que nació en un pesebre volverá. El que murió en la cruz regresará en gloria. El que resucitó y ascendió a la diestra de la majestad en las alturas vendrá por los suyos como lo prometió. Y los que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora nosotros tenemos por su venida a Dios y tenemos esperanza. De manera que la Navidad debe hacernos recordar la fidelidad de Dios y el regreso de nuestro Salvador. Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Pero en segundo lugar, hay otra aplicación que yo quisiera traer a nuestros corazones, y es que la encarnación de Cristo también nos alienta a un servicio fiel. La encarnación de Cristo también nos alienta a un servicio fiel. El llamado que nos hace Pablo en Filipenses 2 no es a imitar a cualquier siervo. No nos está pidiendo que imitemos a alguien que nació siendo siervo o esclavo. Tampoco nos está pidiendo que imitemos a alguien que nació siendo rico y luego se hizo pobre. Nos está pidiendo que imitemos la actitud de aquel que, siendo el ser más majestuoso del universo, se humilló hasta hacerse el hombre más ignominioso de la tierra. A eso nos está llamando el Señor. Y lo que Él hizo, lo hizo para salvarte. De otra manera te habrías condenado eternamente y para siempre. Y hermanos, ¿qué respuesta debe provocar en nuestros corazones ver el propósito de por qué Jesús vino a este mundo? Si Jesús estuvo dispuesto a hacerse como uno de nosotros en un acto tan humillante, y estando en nuestra condición estuvo dispuesto a representarnos en la cruz y sufrir el infierno que nos merecemos, ¿No sería lo correcto que nosotros ahora estemos más prestos a servirle a Él? ¿Recuerdan el momento de Cristo en Getsemaní? Entonces le dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Y me parece escuchar esa misma pregunta en muchos contextos de nuestras vidas cristianas. La escucho cuando no venimos a los cultos de oración. No habéis podido velar conmigo una hora. La escucho cuando no oramos como familia. La escucho cuando no oramos como individuos. Damos mil y una excusas para no velar con Cristo en oración. Y mientras Él dijo: he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad, cuya voluntad fue que se encarnara y muriera por nosotros, nosotros por nuestro lado no estamos tan dispuestos como a decir: Señor, envíame a mí, úsame a mí. Los vituperios que iba a tener que experimentar en la tierra no lo detuvieron. Pero aquí los tapones nos detienen para no venir al culto de oración. Hermanos, estoy tomando un ejemplo, la oración, de mil cosas que pude haber usado para traer el punto a colación. Pero yo creo que la Navidad saca a colación nuestra indisposición. El tener que soportar a los pecadores y el tener que experimentar la traición de los suyos no le detuvo de hacerse hombre, a experimentar hambre, sed y debilidad. Pero venir dos veces el domingo a adorar al que estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros nos parece demasiado. Y sin decir las otras cosas que no hacemos por el Señor. ¿Y cómo entonces haremos la obra? La obra que Él describe como marcada por la negación personal y el tener que cargar la cruz. Dice el Señor en Mateo 10:24: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Hermanos, servir fielmente a Cristo significa servirle con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestros recursos. El apóstol Pablo, en su recorrido por Asia Menor, estaba recogiendo una ofrenda para hermanos en necesidad. Y él escribe a los corintios sobre el tema y les menciona el ejemplo de los hermanos de Macedonia, que siendo pobres contribuyeron liberalmente, dando más allá de sus posibilidades, de una manera voluntaria. Y suplicando aún a Pablo ellos para que les permitiera ayudar. ¿Y saben cuál fue la razón que Pablo da de por qué ellos hicieron lo que hicieron? Dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Se dieron a sí mismos al Señor. No somos nuestros. Entonces Pablo pasa a exhortar a los corintios y les dice que ellos abundan en muchas cosas. Ustedes tienen fe, tienen conocimiento, ustedes son diligentes. Pero les dice que quiere que abunden en algo más, en la obra de gracia de compartir de lo suyo, como hicieron los macedonios. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos. La historia de la Navidad debe servirnos de impulso para continuar sirviendo a Cristo con fidelidad, con diligencia y con amor. La historia de la Navidad debe hacernos vencer indisposición y cansancio, tentaciones y pecado, con tal de servir a Cristo sirviendo en su reino. Buscad primeramente el reino de Dios. No fue para ese fin que te salvó a ti. No fue para ese fin que me salvó a mí. No fue para ese fin que nos rescató de una vana manera de vivir, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que somos instrumentos de justicia, sacrificios vivos. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Fuimos comprados por precio. Glorifiquemos pues a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Lo que había hecho Cristo por Pablo movía a Pablo a hacer algo por su iglesia. Y ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, le decía Pablo a los colosenses, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Porque uno se pregunta, Señor, te hiciste como uno de nosotros, un siervo, y fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para que ahora nosotros nos demos una vida de comodidad? Dice, no. Ahora yo quiero que ustedes vivan para mí. Y quiero que sirvan a mi pueblo. Como yo os he hecho. Id ahora y háganlo ustedes. Tenemos una misión que cumplir. La Navidad nos recuerda que somos salvos para algo. Oh, que el Señor anime nuestros corazones y que estas Navidades nos pongamos el propósito delante del Señor de vivir para aquello que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a encarnarse. Porque no solamente glorificamos su nombre cuando le alabamos. Yo cuánto yo amo los villancicos y los cánticos. Encantan los cánticos de Navidad. Pero también el Señor quiere que le adoremos, entregándonos nosotros mismos a Él y poniéndonos a su disposición. El Señor dio el mejor regalo. ¿Qué haremos nosotros por Él?